Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy vamos a dar un buen repaso a la actualidad donostiarra, las últimas noticias, las últimas novedades de la ciudad, también los eventos que están por venir en este fin de semana de mayo, y todo ello de la mano de Agustín Yerovi y Miquel Casuso. Así que también vamos a saludar a nuestro compañero Agustín. Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal?
Buenas tardes, Miquel, me estaba colocando.
Estamos listos para comenzar este programa, El Peine del Tiempo.
Sí, bueno, traéis unas cosas, noticias interesantes que yo creo que nos pueden... Y además, una que te atañe a ti un poco directamente.
Así, bueno, pues luego vamos a descubrirla, sí, y sí. Bueno, comenzamos el programa en unos instantes. Pues vamos a comenzar ya, Agustín, a ver cuál era esa noticia especial que nos tenías reservada.
Quería tener un poco más intriga, pero bueno, ya me has puesto...
Bueno, yo no puedo aguantar.
Un momento que estoy en ello.
A ver, esa noticia que me atañe... A ver, vamos con ella.
Pues sí, concretamente, además lo estuvimos comentando hace poco tiempo y estuvimos además viéndolo juntos.
Ah, bien, bien.
Y es que se ha colocado junto a la figura del tramborrero.
Ah, creo que ya sé por dónde vas.
El busto de la aguadora.
En la Plaza Sarriegi, efectivamente, sí.
Y además han estado inaugurándolo tanto el alcalde Eneko Goya como representantes de la Unión Artesana y Cresala, que han participado en la inauguración de la escultura, que fue la pasada semana. Y aunque es una escultura que se encuentra en una ubicación provisional.
Ah, sí. Ah.
Sí. Está provisional de la Plaza de Sarriegi de Donostia, donde este sábado fue la semana pasada. Se ha completado el conjunto escultórico. Se ha completado un poco el conjunto escultórico formado por la figura del tamborrero y el busto de Ramón de Sarriegi. Y la obra aguadora ha sido creada por iniciativa de la Unión Artesana.
Vaya, sí, la más antigua de...
Sí, con motivo de la celebración en 2020, cuando se pudo realizar, del 150 aniversario de la fundación.
De Unión Artesana, que
tuvo lugar el 14 de mayo de 1870.
Sí, así es, la más antigua, sí.
El ayuntamiento ha apoyado esa iniciativa, no podía ser de otra manera, y ha subvencionado la pieza, que ha contado con un presupuesto total de 35.300 euros.
La aguadora, bueno...
Bueno, yo creo que bien merece la pena. El alcalde Eneko Goya también ha querido felicitar por la Unión Artesana de su 150 aniversario, a pesar de que las celebraciones han hecho esperar debido a, pues, lo que todos sabemos de la pandemia, y ha aprovechado para destacar la gran importancia que tienen en Donosti y sobre todo en estos eventos nuestros, tanto los tierras como la tamborrada, la importancia que tienen las sociedades gastronómicas, ¿no? entre ellas la Unión Artesana. También ha destacado el señor alcalde que hay que recordar que Donostia es una ciudad que trabaja por la igualdad de todos y todas, en todos sus ámbitos. la obra de la escultura realizada en bronce en el taller Alfa Arte por el artista Nino Barriuso.
No le conocía.
Y que, pues me extraña porque tú estás muy puesto en esas cosas.
Sí, no le...
Y que como objetivo reconocer a aquellas personas, entidades que han trabajado por conseguir unas fiestas en igualdad. No fue esta igualdad, se empezó a gestar, y no fue hasta el año 1980, cuando se dio la primera vez una tamborrada mixta, en la que las mujeres participaban tocando un instrumento. Y fui pionera en la sociedad Cresala, que creó la figura de las aguadoras tocando la herrada como medio de incorporar mujeres a la fiesta. Y eso también tengo que decir que me acuerdo de esta efeméride y de esta primera tamborrada de Cresala, que tuvo sus más y sus menos.
Sí.
Hubo muchísima polémica y además me consta que en el seno de la sociedad de Cresala había gente que no estaba dispuesta a, digamos, cambiar esas tradiciones que hasta ahora... Un poco lo del alarde, ¿no? Bueno, de Irún.
Bueno, parece que ya superadas esas disputas.
Por supuesto, está superado, por supuesto. De hecho, como bien sabéis... O bien sabes, yo participo siempre en una tamborrada...
En Anastasio, ¿no?
En Anastasio, sí. Y desde hace ya bastantes años tenemos una compañía de mujeres que siguen tocando el barrín, tiene su propia compañía, su propia tamborrada, y por supuesto la mujer tiene que participar en la fiesta como toda persona, ¿no? O sea, sea del género, sí, masculino o del género femenino, da igual.
Sí, ¿no? Yo siempre he conocido la tamborrada mixta, vamos.
Yo ya tengo bastantes más años que tú y yo siempre he conocido la fiesta, pues la mujer de cantinera y poco más. Poco más. Incluso hasta la tamborrada infantil, que salía el tambor mayor o el director, tanto de tambores y barriles, los hacheros... Los que llevaban el hacha y luego le llevaban las chicas que llevaban las cantineras, que se llaman. Aquí aguadoras en principio nunca se han hecho hasta los últimos tiempos, hasta que Cresala, pues creo esa que tuvo muchísima polémica. Y yo recuerdo que hubo gente que se salió de Cresala precisamente por este tema. Pero bueno, había opiniones para todos los gustos, pero yo creo que la sensatez y la razón en este caso, los tiempos, también hay que dar oportunidad también a la mujer para que pueda participar en todos los eventos festivos, da igual uno que sea otro, tiene el mismo derecho que cualquiera. Y esto creo que... Donosti es pionera en esas cosas. Así como el alarde de Irún, que me toca un poco de cerca por el trabajo que vivo en Irún, pues ha tenido y sigue teniendo sus problemas, pero bueno, poco a poco va superándose, pero hay mucha gente en Irún que eso del alarde tradicional es lo que prima siempre y no el alarde mixto, que es otra cosa que se han inventado los políticos de turno, ¿no? Porque con Franco, en principio, cuando vivía Franco, el alarde también estaba criticado porque era una marcha militar, en fin, todo aquello. Pero bueno, ha llegado la cordura, por fin, a esta situación, que todavía queda mucho por mejorar. Entonces, como comentamos, llega para rematar un conjunto escultórico en la Plaza de Sarriegui y que próximamente va a sufrir una reordenación para dar relevancia a estas piezas. Así, el nuevo conjunto se va a trasladar unos 10 metros desde el interior de la plaza y se creará un nuevo pedestal para las esculturas que tendrán una disposición diferente a la actual. La primera pieza que dio pie a la creación de este conjunto fue el busto de Raimundo Sarriegui.
Vaya, sí.
En 1964. Y además, te puedo decir que yo entonces salí a la tamborrada infantil de las escuelas francesas y fuimos a inaugurar la estatua.
Creo que lo has comentado alguna vez.
Raimundo, sí, Sarriegui, sí, me acuerdo, sí, perfectamente.
Sí.
ahí en la plaza.
Sí, que no olvidemos que detrás está la letra de la Marcha de San Sebastián.
Evidentemente.
Que fue escrita por Serafín Baroja, ¿no?
Efectivamente, sí. Y eso te toca un poco también de refilón.
Sí, sí, sí. Ahí, no debemos olvidar que la melodía es de Sarriegi, pero la letra es de Serafín Baroja, padre, sí, de Pío.
Y esta obra de este bulto fue obra de José Lopetegui Goicoechea y que se situó en principio en la calle, en principio se situó, es verdad, recuerdo que en el año 64 cuando se inauguró no estaba en la ubicación actual, estaba al principio de la calle Narrica.
Ah, eso no sabía.
Recuerdo, muchos años estaba en la calle Narrica, el busto de, ¿sí?, del tamborrero, sí, sí. Y recuerdo que fue en el año 64 donde se inauguró, pasó la tamborrada infantil. Entonces no salía mucho, salíamos como, yo no sé, como mucho mil o mil y pico, o igual no tanto, como no como en esos tiempos, ¿no? Maravilloso años 60. Sí, además que ya, como ya he dicho muchas veces, aquella década fue prodigiosa en muchas cosas.
Bueno, pues vamos con algunas noticias más, en concreto con la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Donostiarra. 282 plazas. Creo, Agustín, que ya lo sabes, tú también, ¿no? ¿Te has enterado?
Lo puedes ver ahí en
sí,
la...
Sí.
Lo puedes ver ahí. Sí, sí, hay una oferta de empleo. Me has pillado un poco que quiero mandarle un mensaje a Mikel Recalde para que a ver si puede estar en directo. Y te contesto ahora mismo.
Sí, pues una oferta, bueno, pues muchos puestos de trabajo, muchos, bueno, 282, bueno, para trabajar en casas de cultura, en escuelas técnicos informáticos, bueno, muchos departamentos que, bueno, que el gobierno municipal de Donostiarra acaba de sacar.
Hay sí, que... te contesto. Además, el alcalde ha recordado que en la actualidad el tercio de la plantilla municipal, compuesta cerca de 1.300 personas, se halla en esta situación de
interinidad. De interinidad,
sí. Efectivamente. Y que explica además que en gran manera es una cortapisa para la convocatoria de ofertas de empleo que supuso la ley de racionalización de la administración local, aprobada por el gobierno de aquel entonces Mariano Rajoy.
O sea, que ahora vienen como a corregir esa situación de interinidad que se creó,
sí,
en su día.
Hay muchos interinos. Dentro, sí, también,
un tercio, han dicho, sí.
Sí, sí, en el Palacio de Justicia también el 90% son interinos.
Sí, sí. Bueno, pues... Pues 282.
Y en total, ¿no?, se paga como cada 7% que se han reservado a personas de discapacidad, aunque por presentarse pueden presentarse de cualquier puesto. Quedarían 71 plazas libres para personas que no son funcionarias y en la que las bases de las 207 plazas se sacan para estabilizar la plantilla, que influyen también una serie de méritos que se tomarán en consideración vinculados con el tiempo en que se ha ocupado el puesto. Y bueno, pues todos aquellas personas interesadas, el alcalde de Cogolla invitó a presentarse en la convocatoria, a registrarse en la página web donostia.eus y que les permitirá recibir todas las ofertas y noticias relacionadas con la convocatoria gracias a la aplicación habilitada al efecto. Y también comentar que aquellos aspirantes que tras superar el proceso selectivo no obtengan la plaza, pasará a integrar una lista de sustitución a lo que el ayuntamiento acudirá cuando, o evidentemente acudirá cuando queden plazas vacantes para cubrir las necesidades temporales. O sea que seguimos en la interinidad.
Un nuevo centro de investigación habrá en Ibaeta, junto al edificio Corta de la UPV. Bueno, así lo han anunciado recientemente Ayuntamiento, Gobierno Vasco y Diputación Foral. Bueno, 6.000 metros cuadrados, dedicado a investigación básica, 300 trabajadores, investigadores, se espera que haya en este nuevo centro. Bueno, el edificio estará pues al lado del edificio Corta, de Ibaeta, muy cerca también de la Escuela de Ingenieros de Tecnun, de la Universidad de Navarra. Bueno, se ejecutará el edificio en 2 años, 80 laboratorios va a tener, bueno, 12 millones de euros el edificio, y bueno, pues esperan comenzar las obras pues antes de que termine este año. Así que bueno, pues un nuevo edificio más que habrá en el campus de la UPV, en Ibaeta, bueno, pues de investigación básica, pues han hablado de computación cuántica, neutrónica, química avanzada, nuevos materiales. Bueno, es una zona en la que hay centros de investigación, está el Centro de Física y Materiales, está el Donostia International Physics Center, bueno, está también la Universidad del País Vasco, cerca también pues está el Tecnun, el CEIT, bueno, pues un nuevo edificio de investigación en Ibaeta. Escuchamos la primera canción del programa.
Fight
Bueno, pues vamos con más noticias donostiarras, Agustín.
Bueno, esta no es donostiarra, pero...
Bueno, de alguna, nos afectará de alguna manera.
Sí, porque hay muchos donostiarras que participan.
Ah, entonces interesa, sí.
Sí, porque me consta además. Bueno, estoy esperando un poco la contestación de Mikel Recalde, que hasta ahora no me ha contestado. Bueno, si no, pues ya veremos.
Vamos con la noticia.
Vamos a hablar de la travesía a nado de Getaria-Zarautz.
Getaria-Zarautz a nado.
Evidentemente, desde el puerto de Getaria hasta Zarautz.
Bueno, ¿vas a participar?
He participado un año.
Bueno, bien.
He participado un año, pero este no lo sé. Todavía estoy en trance, estoy en ello. Sí, me acaba de contestar Mikel Recalde. Llámale. Y luego comentamos lo de la...
Vale, pues contactamos con Mikel Recalde ahora. Buenas tardes, Mikel.
Hola, buenas, Agustín, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mikel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en directo en Radio Donosti y Ratia. ¿Me oyes bien?
Te oigo perfectamente.
Vale. Yo te oigo un poco lejos, pero bueno. Sube un poco el volumen,
Espera un segundo.
El que está conmigo ya sabes que también se llama Mikel.
Vale.
Bueno, pues...
Está bien decirlo, porque si no me puedo estar aquí contestando a dos bandas.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar con Mikel Recalde de Noticias de Guipúzcoa, de la Real Sociedad, que bueno, al final parece que vamos a ir a Europa, ¿no?
Bueno, parece no. Vamos a ir a Europa, ¿no? Eso ya me imagino que no nos lo pueden quitar.
No. Bueno, pues también es verdad que os he ido un poco a la tertulia en la tarde y estoy muy de acuerdo con lo que decíais. La verdad es que el horario, que por cierto, voy a ir a ver el partido
va a ser el único partido que voy a ver en dos años en Anoeta, pero bueno, me apetece mucho ir a ver a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y terminar un poco la temporada. El horario es infernal, es una... En fin, no me parece muy bien recibo, pero bueno, es lo que hay y tampoco vamos a... Como luego vamos a arreglar, Miquel, ¿no?
Sí, es que no se puede hacer nada tampoco. La gente se enfada mucho y yo lo entiendo perfectamente, pero cuando has vendido tu alma al diablo, pues es que no... Al final aquí los que manda cuando te cubren el 60-70% de tu presupuesto, pues es que no puedes estar más que... arrodillado y pues, supeditado a sus decisiones y punto. Es que no, claro. Es que ¿por qué no protesta? No, es que pues igual por línea interna me imagino que habrá dicho, oye, pero menudo disparate, que nosotros a las 10 de la noche, es que aquí pues esto no es Sevilla, la gente está en la cama a las 12.
Y además el Atlético de Madrid normalmente suele jugar los partidos últimos de la jornada bien, porque es el que más tirón tiene, parece ser el que más seguidores
tiene. Al final es un tema de prime time, al final tiene partidos a las 8 y partidos a las 10. O sea, y el viernes tiene el Real Madrid, o sea, que la jugada la sale redonda, y el sábado los partidos de segunda división.
Lo que pasa es que también es verdad que, como lo habéis comentado muy adecuadamente, jugándose, porque todavía no está todo decidido, porque si el Betis pierde con el Madrid, la Real tiene opciones de ponerse quinto.
Sí.
Hombre, quinto es esto, sí, lo mismo. Pero...
La Real tiene muchas opciones de ponerse, que de acabar quinta la temporada.
La diferencia sería, digamos, en asignación económica, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, no, es que son 7 millones de euros, es que se dicen rápido, ¿sabes? Aquí hablamos de 7 millones de euros como...
como chuzos.
Pues sí, no, bueno, 7 millones, ¿no? 7 millones de euros, pues 7 millones costó Yanuza.
Pues y costó, fíjate.
Perdona, Yanuza no, costó Isaac costó 7 millones de euros.
Sí, sí, que por cierto ha venido que le has hecho una entrevista y no te ha dejado buen sabor de boca, ¿no? El hombre.
No, pues que a mí me da un poco rabia, la verdad, me da un poco rabia pues organizar una entrevista y todo ilusionado porque es una entrevista buena, un buen personaje.
Y me imagino que la habías preparado muy bien.
Sí, sí, claro, uno se toma su trabajo.
Hombre, vamos, claro, pues, claro.
Te digo, esta entrevista la tenía preparada, todo el cuestionario y todo, desde ayer, fíjate. Desde ayer ahí estuve en casa, llegué a casa, me metí un poco ahí, boom, preguntando, o sea, pues seleccionando un montón de preguntas tal, y luego pues bueno, que te encuentres con un jugador pues que no le apetece hablar, que no le apetece que le pregunte sobre su futuro, que no le apetece que le pregunte sobre la falta de gol de esa temporada, pues no sé, pues yo si quiere le pregunto por el clima de Estocolmo en el mes de mayo, pero es que la verdad es que no le interesa a nadie. Entonces, pues no sé, la verdad es que me iba una decepción y nada, es una pena porque al final pues eso, hombre, lo que se repercute en el producto que hacemos nosotros y nosotros tenemos que reivindicar lo nuestro.
Y además él tiene que entender que está en un club de la sociedad que tiene mucha trascendencia y tiene que respetar el trabajo de un periodista.
Sí, bueno, y que aparte que no hay ni una pregunta.
No me va ni me viene, pero que te conozco y creo que eres un profesional, me parece que eso no es una persona educada.
Claro. No, es que te dicen, es que le preguntas mucho por el gol, no sé qué, me preguntas mucho por el gol y luego el jefe de
prensa. ¿De qué le vas a preguntar?
Le digo, pues es que claro, es que hemos tenido un problema increíble, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que tenemos números de equipo de eso que es candidato a perder la categoría.
Claro.
Y tenemos a un delantero sueco que mucha gente dice que en 5 años va a ser uno de los mejores del mundo.
Pues
tenemos
todavía
a un internacional noruego que es buenísimo, tenemos a Mikel Oyarzabal, tenemos a Portu, gente con muchísimo gol. Pues no sé, pues habrá que hablar de eso, porque desde luego yo creo que es lo más interesante.
También, Mikel, de repente digo, como aficionado de la Real, ojo, mucho ojo con este hombre, porque igual el año que viene chupa banquillo, ¿eh?
¿Quién, Isaac? No, a mí me parece buenísimo. Buenísimo.
A ver, si Sorloz, que está en buena línea, y luego va a entrar también Mikel Oyarzabal y algún cantero como es los que están
Carlos Rodríguez, ojo, Carlos Fernández, ojo, va a estar ahí.
Que no es infalible nadie. Por cierto,
bueno,
que el otro día también falló un gol, que bueno, que esas cosas no se pueden fallar. Que se te diga. Lo tengo apuntado además. O sea, ha fallado unos goles esta temporada este hombre que no es de su nivel.
Sí, no, la verdad es que, bueno, la verdad es que también yo entiendo que los delanteros en ese sentido son muy especiales. Y cuando la pelotita no entra, se ofuscan mucho, pero es lo que te digo un poco, que es que al final yo no le estaba preguntando por su falta de gol qué es lo que pasa con su falta de gol. No, yo le estaba preguntando muchísimas cosas derivadas de su falta de gol. Por ejemplo, ¿lo has pasado muy mal? ¿Has pasado muchas noches en vela? ¿Has hablado con el psicólogo del club? ¿Has hablado con el coach del club? ¿Has hablado con Imanol? ¿Has tenido conversaciones? ¿Te han dado buenos consejos? ¿El vestuario te ha arropado? Eso es entrevistar a un delantero que ha tenido un problema serio con la falta de gol, que tiene un problema muy serio.
Pues muy serio, y además yo creo que, digamos que mentalmente este hombre está tocado.
Sí, sí.
Porque se le nota en el campo, Miquel, se le nota en el campo. Está tocado. Es que es verdad.
Está tocado, que lo paga con el que
claro, lo paga. Claro, pues que lo pague, ¿no? Con la almohada, si quiere. Pero que para eso cobra.
Sí, sí.
Es que cobra para eso.
Sí, sí.
Y por lo menos un poco de humildad, entiendo yo. Sí. Un poco de humildad.
Sí, bueno.
Pues mira, intentaré, lo estoy intentando. Hombre, el hombre sí que es verdad que en el último partido no tiene, lo intentó, pero es que hay cosas que...
No,
que a mí me ha decepcionado un poco esta temporada a Isaac, ¿eh? A mí me ha decepcionado. A mí, francamente,
ha tenido un año difícil, pero a mí futbolista...
Ya, todos tenemos difíciles, Miquel.
Es un futbolista que a mí particularmente me encanta. O sea, que me parece que tiene cualidades extraordinarias.
Pero, a ver, necesitamos gente que responda. Ya sabemos que todos los días no es lo mismo. Todo el mundo, la pelotita a veces le cuesta entrar. Es normal, porque alguna vez le pega al pie, le pega a la mano, le pega no sé dónde. Pero bueno, porque ayer también en el partido de la final de la Copa de la UEFA no ganó el Reyes por un milagro.
Sí, por el...
Porque le dio la pata al portero del Eintracht.
Sí. Sí,
y si llega a acertar, pues no hay ni prórroga. O sea que...
Sí, una pena.
Claro. Ya sabemos que todo influye el factor
pero
suerte.
Sí, sí.
Pero hombre, algo tienes que hacer.
Una cosa. Es que se nos ha olvidado esta temporada lo que cambia un partido cuando has marcado un gol.
¡Hombre!
Porque claro, como no hemos marcado ni un gol casi en la primera parte, pero contra el Cádiz es que, claro, luego se nos pasan rápido estas cosas, pero contra el Cádiz jugamos unos primeros 20 minutos malísimos.
Malísimos.
Y que de repente, en la primera jugada que hizo la Real, ¡pum! Metió gol y ahí cambia todo completamente. ¿Por qué? Porque el Cádiz tiene que atacar... Y hay muchos más espacios y ya tenías mucho más confianza y ya solo está mucho más equipado porque ha metido gol.
Lo tengo más claro, Miquel. El fútbol es un estado de ánimo.
Sí,
fundamentalmente.
Claro, es que si como no has metido gol en la primera parte,
claro.
Estar expuesto, tienes que estar con pico y pala luchando hasta el minuto 80 a meter un gol. Y claro, si todos los partidos son muchísimo más intensos, tienes muchísimo más lesiones, pues eso.
Claro, claro. Y luego aparte, pues hombre, me llevo, aunque sufrimos, me imagino que tú también, el partido con el Villarreal, que tampoco hizo gran cosa, pero claro, es un equipo que te la puede liar muy, muy fácilmente. Y al final se dio la vuelta al partido,
Mucho mérito de la Real.
Mucho mérito, mucho mérito. Y eso que Sorloz también en la primera parte falló una.
Sí.
Dios mío.
Sí.
Que eso no se puede.
Sí, pero fallar. Bueno, yo creo que es el típico, un partido casi, pues la victoria de la temporada, ¿no? Se puede considerar.
Para mí
un
sí.
Poquito por...
Si no llegamos a ganar en Villarreal, estamos hablando ahora de otra cosa,
Sí, sí, pero hemos hecho mérito remontando además el gol inicial del Villarreal en el último minuto de la primera parte, de los que duelen en estrategia.
Sí, sí, y además dieron el callo. Y a mí me gustó mucho Silva también.
Sí, bueno, sí, es el que activa las dos jugadas de los goles.
No parece que hace nada, pero hace muchas cosas.
Sí. Es que hace todo muy fácil.
Hace todo claro, eso es lo bueno, esos son los genios.
Sí. Es que al final parece que es muy fácil hacer lo que hace, pero esos controles y la manera son controles.
Sí,
controles eso, porque en lo que un futbolista necesita dos o tres toques, Silva necesita uno, porque ya y ya va muchísimo más rápido la jugada, aunque esté lento ya, pero con el balón. Sí.
Y sobre todo la posición que está en el campo, cómo sabe moverse, cómo sabe buscar los espacios, es que, bueno, tiene una...
Sí. Bueno, es un futbolista de talla mundial, vamos.
Hombre, claro, es el campeón del mundo, claro. Estamos hablando de una cosa muy importante. Bueno, pues vamos a ir terminando. El partido próximo, como comentamos, de la Real Sociedad va a ser el domingo a las 10 de la noche en el estadio del Real Arena con el Atlético de Madrid. ¿Y ese partido cómo lo ves, Miquel?
Pues bueno, hombre, ya te digo, como hemos comentado, yo creo que va a influir mucho lo que pase el viernes. Pero si no, va a estar bonito. Oye, ellos también se juegan una millonada con...
Claro,
con quedar tercero o cuarto con el Sevilla. Con el Sevilla, que,
efectivamente.
Que bueno, yo creo que pues, se puede ver un partido bonito. Y yo, mira, recuerdo muchos partidos en Atocha, sobre todo en el fútbol de antes.
Hombre.
En los que no se jugaba nada y había muchísimos niños en el campo y se respiraba un ambiente especial, porque era la despedida. Y salía ya con un poco rebajado ese nivel de competitividad, de urgencias, de agobios, pues eso, salían partidos igual más atractivos. Hoy en día juegan tantos partidos que cuesta más que pase eso, ¿no? Pero es pues como sí, que llegan sí. Un poco saturados.
Bendito Atocha, madre mía, cuántas tardes hemos estado allí. Y sí. Además yo empecé a ir a Atocha cuando tenía 6 años, casi hace 60. O sea bueno, que hace unos cuantos. Pues además te puedo decir hasta la alineación. Gorriti, sí. Martínez, Ormachea, Zarlema, Urresti, Urteaga, Mendiluzi y Boronat.
Sí. Hombre, esos jugaban como los de hoy también, tocándola. Tocándola, con pases al pie, sí.
Sí, sí. No, era otro fútbol, no tiene nada que ver con este. Sí, pero bueno. Pues nada, Miquel, muchas gracias por estar con nosotros y nada, a ver si el próximo encuentro tenemos victoria en la Real Sociedad y nos colocamos quintos, que no sería mal. Y nada, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Miquel, y que pases un buen fin de semana.
Vale, igualmente.
Vale, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues después de hablar con Miquel, vamos a retomar la noticia que estábamos dando antes, que me pareció importante, que es la travesía de Catalina Zarauz. Travesía que cumple este año las bodas de oro.
Oh, bodas de oro.
Son 50 años.
50 años, vaya, vaya.
Sí, señor, 50 años. Es el número uno de participantes a nivel estatal.
Sí.
Y quinto a nivel europeo. Hasta 3.300 participantes se van a echar para recorrer al agua, se van a echar para recorrer los 2.850 metros
¿sí?
de distancia en que hay entre el puerto de Guetaria y la playa de Zarauz. Y es una de las pruebas míticas del calendario. Yo la realicé hace los años 80, tenía 30 y pico de años. Este año, bueno, me queda un poco de entrenamiento, pero lo intentaré.
Bueno.
No sé si llegará a buen puerto, ya veremos. Es un fin de semana en el cual se va a contar con tres pruebas. A partir del sábado, entre el sábado 23 de julio y el domingo 24, lo organiza el Club Deportivo Zarauz Balea Igeriketa Taldea. Y además potencia mucho esta travesía, estimula la economía local atrayendo a la comarca a miles de visitantes, porque no solamente van los que van a nadar, vienen incluso franceses, incluso he visto alguna vez americanos,
¿sí?
Y no solamente vienen con ellos a nadar, sino que vienen con toda la familia. Y la verdad es que está muy bien. Las pruebas comenzarán el 23 de sábado 23 de julio a las 11:30 de la mañana, que se hará la travesía Zarauz-Mollari-Zarauz de 5.000 metros de distancia y la salida se dará en el puerto de Zarauz. El domingo por la mañana se van a disputar dos pruebas, una a las 10 de la mañana, que se llama la travesía infantil, en los cuales se hará a las 11 de la a las 10 de la mañana, que suele ser más o menos unos 800-900 metros, y la prueba reina de la travesía de toda la vida, que es de los 2.850, del puerto de Guetaria a la Zarauz. También las inscripciones van a buen ritmo y está centrada sobre todo en la calidad y seguridad de las pruebas y darle un toque especial a esta edición del año de la edición 50. Y recordando lo vivido, pues en el año 1968 se celebró la primera vez la Getaria Zarauz con 9 nadadores.
Vaya.
9 nadadores. Y además en... que me he perdido. Sí. Y todos estos años han sido innumerables vivencias, experiencias, anécdotas que cuentan también en los participantes que han ido durante la travesía, que son incontables. Que podéis visitar la página web travesiaguetariazarauz.com y son contables las personas que han participado como voluntarias, organizadores y participantes y han querido reconocer esa labor. Asimismo, se va a conmemorar en esta travesía a las 19 personas que han participado más de 25 ediciones o más, dándoles un obsequio en el día de la prueba. 4 de ellas son mujeres: Eva Ugarte, Arantxa Urbieta, Amaia Urruti y Garbiñe Zulaika. Y 10 hombres, que son Jesús Mari Garmendia, Charpas, Manuel Aranguren, Cristóbal Rosas, Ángel Rosas, Pedro Ayestarán, Ramón Ugalde, Íñigo Ugalde, Igón Urreche, Fernando Izaguirre, Aitor Argárate, Jesús Gorospe, José Ignacio Luz Uriaga, Alex Zabala, Eduardo Valiola, Santi Marizcurrena y José Agustín Esteban, que merece también una pensión especial, que por cierto le conozco, al nadador donostiarra que ha participado en las 49 ediciones y va a participar también este año, que es el donostiarra Carlos Santana, que todos los que andamos en el mundo de la natación le conocemos. Es una bellísima persona además. Que actualmente tiene 82 años y está preparando para participar en esta edición y va a recibir, como no, un galardón especial este 50 aniversario de la travesía Getaria Zarauz. Que por cierto, si algún día coincido con él, que suelo coincidir bastante con la piscina, igual le invito a que nos venga un día a contarle las experiencias que ha tenido. No solamente la travesía que está realizando, porque este hombre ha hecho muchas travesías de Donosti. Incluso quiero recordar que ha hecho alguna vez la travesía de Donostia pasajes y vuelta.
Bien.
Y que nos contara un poco su experiencia como nadador.
Bueno, hablamos ahora de España Fea, que es un ensayo recientemente publicado por el periodista Andrés Rubio, donde repasa, pues bueno, desastres urbanísticos que han sucedido en España, bueno, edificios históricos destruidos, desde la costa del Mediterráneo hasta la costa del Cantábrico, y bueno, pues también hace una parada en San Sebastián. Bueno, pues este libro de Andrés Rubio, España Fea, bueno, pues habla de, bueno, pues de ese edificio de Miracruz en Gros que fue destruido. Bueno, en el libro también se habla de Donosti y, por tanto, la asociación patrimonialista Áncora quería invitarle a San Sebastián a que presentara este libro y quería realizar la presentación del libro en el ayuntamiento, pero bueno, según la asociación, el ayuntamiento ha vetado la presentación del libro España Fea en el ayuntamiento, a pesar de que, según la asociación Áncora, cumplían las normas para que se les cediera el lugar y realizar en él la presentación del libro. Bueno, en el libro pues se habla de algunas villas desaparecidas en Donostia, como Villa Canimar y Villa Chomin de Ondarreta. Bueno, estas Villa Sobrino, bueno, y bueno, pues algunas que hemos ido informando desde estos micrófonos de la desaparición de algunas de estas villas. Así que bueno, seguramente venga Andrés Rubio a presentar su libro, pero bueno, está por ver si será en el salón de plenos del ayuntamiento o en otro lugar.
Pues nada, le invitamos, si nos escucha, que venga a presentar su libro. Aquí no va a haber ningún problema, ninguna cortapisa, y lo va a poder presentar con toda la libertad. Como nos quedan unos minutos, un par de minutos, pues mira, he traído una noticia que me ha parecido interesante.
A ver, a ver.
Ya sabes que hace, creo que fue una semana, se celebró el Festival de Eurovisión.
Sí, sí, lo sé, sí. me suena, pues, sí.
Me he cogido una estadística.
Sí.
De la participación de España en el Festival de Eurovisión y me ha parecido interesante.
A ver.
Y mira, por ejemplo, España ha tenido dos puestos, o sea, ha ganado dos veces el Festival de Eurovisión.
Sí.
En el año 68 con Maciel, La La La,
sí.
Y en el año 69 con Salomé, Vivo Cantando. Ha tenido 4 segundos puestos.
Vale.
En el año 71, en el año 73, en el año 79 y en el año 1995, que en el año 73, a ver si lo consigo ver, en el año 73, a ver, fue, ¿sí?, Mocedades, con Eres Tú. El año 79, que fue Betty Me Ciego con Su Canción. Y el otro eran, sí, en 1995, Anabel Conde, con Vuelve Conmigo. Y luego ha tenido 2 terceros puestos. Uno de ellos ha sido en 1984.
Sí.
Y otro ha sido, pues,
2022.
Exactamente, en 1984 fue, y además lo vamos a recalcar porque fue un grupo donostiarra, que fue Trigo Limpio.
Ah.
Con la canción Lady Lady, que cantaba magistralmente y maravillosamente la cantante Amaya.
Sí.
Trigo Limpio.
Y quedó tercero, ¿no?
Y quedó tercero, sí, señor. Y he cogido todos los demás, pero bueno, yo creo que es suficiente para...
Bueno, unos detalles.
Para tener unos detalles. Cuartos puestos ha habido dos, también en 1970 y en 1991. Y también había cogido una estadística, a ver si lo consigo, que tenemos allá poco tiempo. Concretamente entre los tres primeros ha habido dos veces, o sea, porque fueron dos primeros puestos. Entre los cinco primeros también dos. Entre los 10 primeros ha habido 5 en el 1960 y 9 en 1970. Entre los 10 primeros, 4 en 1980, 4 en 1990, o sea, la década de los 90. 4 en el 2000, 2 en el 2010 y 1 en el 2020. O sea que hemos ido ahí fluctuando un poco. Ya, lo que pasa es que estas votaciones que suelen ocurrir, pues tienen mucho más de cercanía, de política, más que de lo que es propiamente la digamos, la canción en sí, ¿no?
Bueno, pues con esta última noticia musical nos despedimos de este programa.
Hasta la semana que viene, que no sé si voy a poder venir, por cierto.
Bueno, programa habrá, no sé si, aunque estemos tú y yo, o solo yo, sí, pero programa...
Y además recuerdo que hay un concierto interesante el día 29.
Ya lo dijiste, pero repítelo, por favor.
El día 29, en el Vittorio Eugenia, en Mayer en Biocha, el coro Mayer en Biocha va a cantar un aniversario, que es el 60 aniversario de su fundación, el año 1963.
Este 29 de mayo.
El 29 de mayo, muy, sí, bien, pues va a haber un concierto con obras vascas, donostiarras, incluso de grandes compositores como Vivaldi, como Brahms, como Mozart.
Bueno, pues con estas últimas noticias musicales nos despedimos y estaremos la próxima semana aquí.
Y de cual hablaré porque estaré presente en ese concierto.